Pacheco.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, le damos la bienvenida a esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, bienvenidos. Aquí estamos un día más con ustedes para llevarles algunas de las principales noticias que hacen titular tanto dentro como fuera de Cuba. Y digo dentro y fuera de Cuba porque el programa consta de una hora de duración. Tenemos la tertulia de las noticias como son y después los invitamos a que continúen con nosotros a través de las redes sociales para que se informen y también compartan opiniones diversas en tema a fondo.
Así es. Así que le damos las gracias, por supuesto, a aquellos que están en sintonía a través de Facebook, a través de YouTube, que nos ven. Ahí nos pueden ver. Pueden ver también a Michelle Suárez. Generalmente el invitado que tenemos de Cuba lo hacemos por teléfono. Ya saben ustedes por qué, no se los tengo que explicar. Pero bueno, también agradecemos siempre a aquellos fieles oyentes de la radio. Esa radio costumbre del cubano y costumbre del cubano acá fuera de los Estados Unidos también y del estadounidense que oye mucho radio en los automóviles. En Cuba se oye en las casas. Así que gracias a esos fieles oyentes de la radio. ¿Qué tenemos?
Bueno, hoy tenemos comenzando la tertulia el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas auguraron la victoria del mundo multipolar frente al dictado de Estados Unidos en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania.
Así que ya han declarado victoria.
Según ellos.
Bueno, esto lleva análisis, ¿no? Porque esto sigue poniendo a Cuba o sigue alineando a Cuba en una posición muy escasa en el mundo, ¿eh?
Después, éxodo de cubanos a Estados Unidos supera al Mariel con más de 140.000 en solo 8 meses.
Dios mío, 125.000 vinieron con el Mariel. Es verdad, en menos tiempo. Pero bueno, fue un puente marítimo. 125, ya va por 140.
Y después recogemos la nota del diario digital 14 y medio titulada "Venden la mayoría de entradas para el concierto de Pablo Milanés en La Habana a organismos". Muchos sabrán de qué estamos hablando.
No, ya tú sabes, a las empresas lo que quieren es que vayan gente allí ya, que se sepa quién es el que va.
Gente entusiasta.
¿Tendrá algo que ver con...? No sé, no voy a decir nada. Nuestros invitados los van a decir. ¿Quiénes son? Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Uno de los periodistas, columnistas de Diario de Cuba. Uno de los, yo diría, de los periodistas estrellas de la página Diario de Cuba. Y hablando de estrellas, ¿no? Tenemos a nuestra estrella, Michelle Suárez, corresponsal en Europa de Radio y Televisión Martí. Con ellos dos nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, saludos a La Habana, Jorge Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
Oye, un saludo a usted, Amado, José y Michelle, que no lo saludé en la versión anterior, pero él sabe, ¿no? Él sabe que siempre es cualquier tipo de saludo, mudo o en voz, para él, abrazón grande.
Michelle no se pone celoso, Michelle no cree en esas cosas.
Yo creo que Jorge Enrique es el verdadero cubano de a pie. Sí, el hombre que camina a las calles, sobre todo de La Habana, donde reside él.
Y las camina bien, ¿eh? Uh-huh. Las camina.
Y después las sabe narrar. Las narra muy bien.
En serio, se lo digo ahora en serio, que para mí de verdad es un honor ese calificativo de usted ahora, porque siempre le digo, tanto en mis muros como en cualquier lado, yo soy un negro más, un cubano más a pie, ahí del barrio, que le tocó la circunstancia de rematar Cuba tal cual. Y más nada, eso soy yo nada más.
Usted es un excelente periodista, amigo mío.
Michelle, bueno. Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo por está, allá, Michelle? Por España.
Muy bien, con mucho calor, con ola de calor aquí en la península ibérica. Un abrazo de calor a calor en La Habana con Jorge Enrique y a Miami con José Luis Amado y todo el equipo del programa, y como siempre, un saludo para todos los oyentes del programa.
Pues vamos, nada, a no pierda la costumbre de refrescarse allá en Madrid, usted sabe cómo hacerlo. La primera nota de
lo
hoy.
Lo que le cuesta mucho trabajo hacerlo los de Cuba.
Sí, pero señor. Bueno, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrizas, como ya decía, ¿no?, auguraron la victoria del mundo multipolar frente al dictado de Estados Unidos en el marco de la campaña militar rusa en Ucrania. Venceremos, declaró Cabrizas, a lo que Lavrov respondió con la misma palabra en castellano durante la reunión celebrada en el marco del Foro Económico de San Petersburgo. Lavrov aseguró que las relaciones internacionales viven una fase crucial, ya que se trata de si será exitoso el intento de Estados Unidos de crear de nuevo un mundo unipolar y dictar su voluntad al respecto. Rusia, Cuba y otros correligionarios se oponen a esa línea a través de la defensa del derecho internacional, señaló. El jefe de la diplomacia rusa instó en que Moscú, La Habana y otros socios abogan por la igualdad de derechos. Y yo creo que hay un párrafo aquí, Amado, me parece oportuno también compartirlo con Michelle y Jorge Enrique. Dice, Cabrizas admitió que asuntos internacionales como el cambio climático y la situación militar en Ucrania influyen también indirectamente en la isla. Y yo hay que agregar otros cuestionamientos también, son los que influyen en la situación que está viviendo el cubano, ¿no?
Yo lo que a mí me gustaría, ya le paso a Jorge Enrique, pero a mí lo que me gustaría es que el señor Cabrizas me contara con los dedos de sus manos quiénes son los que conforman el mundo multipolar del que él habla. Creo que le van a sobrar los dedos de la mano, incluido Cuba, por supuesto. Claro. Contigo, Jorge Enrique.
Bueno, una vez más, Michelle, José y Amado, nos damos cuenta de que este tipo de personajes disfrazados de diplomáticos y demás, bueno, y en general el comunismo, no tiene en cuenta la voz de los pueblos, ¿no? Ellos hablan por sí mismos, ellos hablan por una pequeña cúpula que tiene, digamos, diplomáticamente diría yo, que tienen esa paranoia de un mundo belicista, del oeste contra el este, del sur contra el norte, ¿no? Esta serie de cosas. Pero ellos no le han preguntado a los pueblos, si los pueblos de esos países que ellos llaman el unipolar, si realmente un estadounidense ve el mundo tal cual lo están viendo estos dos personajes, en nombre de sus respectivos partidos comunistas, ¿no? Yo creo que la tarea de los activistas por los derechos humanos, periodistas independientes, artistas del mundo entero, deberían empezar por preguntarle al pueblo, es decir, hacer ese contrarrelato. ¿Qué dice un político y qué dice el pueblo sobre esa visión que tiene un régimen dictatorial sobre el mundo? Porque hasta donde yo sé y por donde yo camino, es decir, en los barrios de Cuba, ese cubano de a pie no ve el mundo así. Tampoco lo ven los españoles que yo he tenido oportunidad de conversar, ni los alemanes que he tenido oportunidad de conversar, ni los estadounidenses, ni los panameños, ni el trinieto. Yo he viajado por todos esos países y no conozco un solo individuo de pueblo que me diga a mí que ve el mundo tal cual lo están viendo sus dictaduras, sus gobiernos, sus respectivos regímenes. Es decir, aquí estamos hablando de personas que ya, yo creo, se están volviendo incluso hasta locas, porque no es posible que en el 2021, con la cantidad de problemas sociales que hay, con la cantidad de problemáticas personales que tienen que ver más con la persona, la espiritualidad, con que cada día las personas están leyendo menos, toda esta serie de cosas que van incluso con la crianza de la familia, de nuestros hijos. Y por un lado, este tipo de personajes, estos dos o tres regímenes que van quedando, así como Cuba, Rusia, Corea del Norte, la Nicaragua de hoy, la Venezuela de hoy, ¿no? Pensando en una película de Netflix, es lo que yo creo que está pasando, es decir, están en contra de la voz, del pensamiento y del sentir de sus respectivos pueblos.
Ahora, yo lo que, no sé, le paso a Michelle o a José Luis, pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno cubano continúa alineándose aún más. O sea, cada declaración que hace lo alinea aún más a esta, yo diría, la parte más negativa que tiene el mundo actualmente. Sobre todo cuando usted analiza que las grandes potencias piensan distinto a lo que está pensando el gobierno cubano, en este caso Cabrizas, lo que ha dicho. Es decir, yo creo que siguen yendo contracorriente, ¿Esto es bueno? No lo sé desde el punto de vista, quizás no le quede otro remedio que alinearse con los rusos, no tienen otro remedio más, pero me parece que desde el punto de vista a futuro no es nada bueno este tipo de alineamiento que está siguiendo el régimen cubano.
El mismo alineamiento que ha presentado, ha expresado públicamente Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y
Corea
más adelante,
Norte,
claro, y más
Irán.
Adelante vamos a estar hablando de Nicaragua acá en tema fondo. Y yo creo que nada, es un patrón que mantienen. El señor Cabrisa no es la primera vez que visita Rusia y otros países, como siempre, ¿no? Tratando de resolver problemas que al final no tienen solución, no se resuelven. Michelle.
No, aquí la situación es que Rusia no tiene absolutamente nada que darle a Cuba, claro, en estos momentos por lo que está pasando desde el punto de vista económico. Solamente políticamente, y ahí hay un problema grave. Esta reunión en San Petersburgo en general es una significación propaganda pura, porque es palabrería política contra Estados Unidos sin ningún significado práctico. Desde el punto de vista de la geopolítica internacional, lo que sí resulta preocupante es que el régimen cubano, como ustedes explicaban, se siga exponiendo a una situación peligrosa que puede ir contra las posibilidades que tiene el país incluso de financiarse en el mercado internacional o de sufrir sanciones en el extremo más severo que podría pasar, sufrir sanciones por estar del lado de Rusia. De eso se ha estado hablando. Incluso aquí el problema es cuando pasen de las palabras a los hechos y Venezuela y Nicaragua formen una alianza para intentar ayudar a Rusia a sortear las graves sanciones internacionales que tiene ahora, y es ahí donde la comunidad internacional va a actuar. Esperamos que los dirigentes cubanos de ese régimen no sean tampoco inteligentes para involucrarse en una operación de la cual no van a sacar absolutamente nada, sino podrían empeorar toda la situación que está viviendo el pueblo cubano si otras partes de la comunidad internacional, además de Estados Unidos, mete a Cuba en el tema de las sanciones económicas. Entonces aquí políticamente podrán apoyarse, pero desde luego Cuba no tiene absolutamente nada que ganar alineándose con Moscú, por lo menos a día de hoy. Y en cuanto al mundo multipolar, pues yo diría que ya existe un mundo multipolar. Están las democracias, por un lado, que son importantes y que tienen una presencia en el mundo y son los países donde se vive mejor y donde la mayoría de la gente quiere emigrar, ¿eh? Eso nunca se pierda de vista. Y por otro lado están los regímenes autoritarios. Incluso dentro de las propias democracias hay un mundo multipolar, porque hay diferentes enfoques. No es lo mismo el enfoque de la Unión Europea que el de Estados Unidos y Canadá, o el de Brasil que el de Argentina y Sudáfrica y la India. Todas democracias, pero con diferentes sensibilidades. Eso de que Estados Unidos es el dueño y amo del mundo y se hace lo que dice Estados Unidos y uno se victimiza en función de lo que haga o deja de hacer Estados Unidos, eso en realidad no existe. Lo estamos viendo hoy con la reunión de Macron, Scholz y Draghi, el presidente de Francia, el primer ministro de Italia y el canciller alemán en Kiev, ¿no? Es así. El mundo multipolar ese ya existe, lo único que se divide fundamentalmente entre democracias y dictaduras.
Estás escuchando las noticias como son.
La cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular en lo que va de este año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre pasado, ascendió en mayo a 140.602, según datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, aunque experimentó un ligero descenso en el mes de mayo, cuando entraron al país 25.691 migrantes procedentes de Cuba, en comparación con 35.080 reportados en abril. El éxodo masivo sobrepasa con creces al del Mariel, que en 1980 llegaron acá a Estados Unidos unos 125.000 cubanos. Esta nota destaca además que la frontera sur continúa siendo el principal punto de entrada irregular de cubanos a Estados Unidos, con 139.090 del total y unos 25.348 en mayo. Y por otro lado, cerca de 2.500 cubanos han sido detenidos por las autoridades estadounidenses desde octubre pasado en ese intento de emigrar ilegalmente a Estados Unidos por mar de acuerdo al reporte de la Guardia Costera.
No, y lo más triste es que estos son las estadísticas del lado de acá, pero dentro de Cuba, y eso, de eso nos va a hablar, me imagino, Jorge Enrique, dentro de Cuba las ansias por salir, la gente quiere escapar de Cuba, esa es la forma de protestar, y la verdad que el que no lo ha hecho lo está pensando o lo ha pensado, Jorge Enrique.
Sí, este tema ya aquí mismo en noticias, en las noticias como son, lo hemos comentado en varias ocasiones. Michel ha dado precisamente una disertación sobre eso, ustedes mismos, Amado y José, ¿no? Y me voy a referir solo al detalle de esto último que usted anotaba, la desesperación de los cubanos hoy dentro de la isla por escapar es que yo nunca en mi vida la había experimentado, ni siquiera en la gran crisis de los balseros de los 90, donde el régimen estaba todavía, el ex dictador fallecido Fidel Castro vivo, que permitió que la gente ya, dejen que la gente se tire en balsa, e incluso la policía te ayudaba a poner la balsa en el mar. Ni siquiera he visto yo en ese momento la desesperación que hoy tiene cada cubano por irse del país. Tanto los que temen a ser, represaliados, hostigados, por decir lo que piensan en sus redes sociales, que es una cosa muy importante. La gente está muy abierta en las redes sociales, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, y no se trata siquiera de este tipo de personas que un día se levantan y dicen, ya exploté, ya voy a decir lo que siento, como la muchacha Amelia Calzadilla. No, es que incluso son las personas que ya no quieren tener que seguir robando, Amado, José y Michel, como ustedes saben, personas que se niegan a tener que seguir inventando, seguir teniendo que arriesgarse la libertad por tal de sobrevivir dentro de Cuba, de llevar un plato de comida a su familia. Yo conversaba con el padre de una niña de 3 años que me decía, Jorge, yo tengo miedo de que si salgo para la calle, ¿quién me pide a mi hija? Pero yo le decía, pero es que estás vendiendo carne de res, hermano, y eso es el riesgo que te estás jugando 10 años de cárcel. ¿Y quién te va a cuidar a tu niña dentro de cuando cumplas 10 años de cárcel por vender carne de res, ¿no? Estamos hablando de ese cubano de a pie que no, que tiene miedo, que no quiere ejercer ninguna crítica política. Incluso ese cubano está desesperado por salir del país a como dé lugar, y la gente sigue vendiendo carros, casas, motos, propiedades, oro, cuadros, lo que sea, por tal de conseguirse un avión y llegar aunque sea a la frontera de Estados Unidos con México.
No, y yo, es verdad, decía Jorge Enrique, no tiene precedente las salidas y la forma en que la gente está saliendo. Tampoco tiene precedentes la visualización del descontento popular en Cuba, que es grande. Yo digo, no el descontento, la visualización, la manifestación de ese descontento es lo que tampoco creo que tiene precedentes.
Hay un dato que en este punto vale la pena destacar por parte de la Guardia Costera, y es que casi 3.000 cubanos han sido interceptados en el mar, pero la mayoría de ellos regresados a Cuba.
Sí,
es decir, de que la deportación está vigente. Y por cierto, hace apenas unos días México volvió a deportar a otro grupo de cubanos, pero estos que habían transitado desde Nicaragua hasta la frontera.
Sí, señor. Michel.
Pero aún así, la cifra de deportados y de encontrados en el mar es insignificante frente a la cifra total de 140.000 personas. Realmente los deportados son pocos en comparación con la masa migratoria que está llegando a Estados Unidos. Es un mariel extendido en el tiempo, ¿no? Y yo diría que quizás es silencioso, porque en los medios de comunicación internacionales apenas están tocando esto. Si hubiera una fila de barcos y de gente en la calle en balsas lanzándose al malecón, entonces las cámaras del mundo estarían pendientes de esto. Pero lamentablemente los medios actuales, donde no hay imagen, no hay noticia, cosa que es un disparate, ¿no? Que si no hay imagen, no es que no está ocurriendo, pero aquí lo que pasa es que la gente está yendo en aviones hasta Nicaragua o hasta cualquier país de Centroamérica, cruzando la selva, de lo cual no se habla prácticamente nada, del peligro que entraña eso, digo, en los medios internacionales, y luego llegando a Estados Unidos. No hay una imagen que pueda sacarse y aparecer en la primera plana de un periódico que recoja, como pasó cuando el Mariel o cuando la crisis de los balseros, y diga, esta es la imagen definitiva o la imagen que ilustra lo que está sucediendo a día de hoy en Cuba con la emigración. Por eso, aunque sean más personas que durante el Mariel, que durante la crisis de los balseros, por supuesto, del 94, no tiene la misma repercusión social de que el país se está desangrando de su talento, de sus recursos humanos, porque a la gente no le queda otro remedio, y todo esto está ocurriendo cuando algunos todavía hablan de que Díaz-Canel está haciendo reformas, que debería caérsele la cara de vergüenza. Si en los 90 se calculaba un potencial de 500,000 de cubanos que querían emigrar, yo realmente no puedo hacerme una idea ahora mismo de qué cantidad de la población cubana en total estaría dispuesta a salir del país si se lo permitiesen y si pudiese y si contase con todas las condiciones sin arriesgarse a lo que se están arriesgando algunos. Y estos son solo los datos que ofrece Estados Unidos. Imagínese usted lo que pasa en el resto del mundo, sí, lo que pasa en Europa, en España, en otros países hasta donde llegan los cubanos, incluso a Haití. Yo no me atrevería a fijar una cifra, pero yo creo que desde julio del año pasado hasta ahora, y con eso termino, podría haber emigrado el 1% de la población cubana.
Increíble.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, se agotaron.
¿Alcanzaste entrada tú?
No pude.
No pude.
Yo lo he visto a él en España, para ser sincero. La venta de entradas para el concierto de Pablo Milanés el próximo 21 de junio en el Teatro Nacional de Cuba, allá en La Habana, se convirtió en una cola con trifulca, como tantas de las que ocurren en la capital, para comprar pollo o aceite. Según 14 y medio, decenas de personas protestaron ante la taquilla al serles comunicada la noticia de que ya no quedaban localidades. Llevaba abierta la taquilla tan solo 50 minutos y esto se acabó. Y la explicación la dio la directora del teatro. De 2.056 localidades del recinto se habían vendido al público solamente platea y el primer balcón. El resto se había brindado a organismos.
¿Por qué? No sé.
Tal vez Jorge Enrique sepa, ¿no?
Los dirigentes quieren ver a Pablito Milanés. No sé, Jorge Enrique. Yo no me lo explico, no sé por qué.
Esto no es nada nuevo y a mí no me sorprende. Ustedes saben que yo tengo ese lema que es abrazo, paz y memoria, la memoria fundamentalmente, ¿no? Y de los que estaban haciendo la cola, no se acuerdan, por supuesto, salvando la distancia entre un artista y otro, por supuesto, no se acuerdan que hace menos de 6 meses, Jorgito Camancola con otro grupo artista hicieron un concierto ahí mismo en el Teatro Nacional y no hubo este problema con la venta de entrada. Ojo, salvando la distancia, solo estoy ubicando la justificación que Nereida, la directora del Teatro Nacional, dio. No, que el problema que es el único trato que está funcionando, no sé qué, y todo el mundo tiene que tener derecho a participar, y si vendemos aquí, ustedes saben cómo es, pues no sucedió con otros conciertos que han habido. Ahora, lo que no es nada nuevo, no sé si Michel se acuerda o estaba en Cuba, en aquel famoso concierto de Carlos Varela en el Carlos Mar. Ajá. Estamos hablando de una época donde Carlos Varela era el símbolo de todos esos mismos jóvenes, de todas esas mismas personas, incluso ancianas, como esas 280 años que dicen, yo nunca me he perdido un concierto de Pablo Milanés. Pues en aquel momento, Varela era el trovador que alaba las masas de todas las generaciones. Y en aquel concierto del Carlos Mar, se anunció que Fidel Castro iba a participar del concierto. Independientemente de que no vendieron todas las entradas, nadie pudo entrar al Carlos Mar a ver el concierto de Carlos Varela. Esto es una estrategia que siempre ha utilizado el régimen para congraciarse y decir, no, yo pongo acá, yo no censuro, yo te pongo acá a Pablo Milanés, yo te pongo a Carlos Varela, yo te pongo a Fran Delgado, yo te pongo a Provis Ferrer, a quien tú quieras, pero yo no voy a venderte entrada para ese público original, claro, de estas personas. Así que aquí lamento tener que decirle al pueblo cubano, ese que amaneció, que vivió la madrugada, que se comieron el niño por no tener memoria. Lamento decir eso, cubano, pero hace falta que para poder entender lo que pasa en Cuba, tienes que hacer ejercicio de memoria.
Así mismo. ¿Usted sabe cómo se nombra la gira de Pablo Milanés?
Sí, no, cuidado.
Días de Luz. Sí, Michel Suárez.
La verdad que es bastante sarcástico, no hay, sí. Es bastante sarcástico.
Bueno, es evidente que el gobierno está intentando un control de daños antes de que suceda en relación con lo que sucedió en la Ciudad Deportiva con Carlos Varela recientemente, los gritos de libertad, la sensación de libertad, las canciones, en fin. Está intentando que no se le conviertan este tipo de conciertos, sobre todo con Pablo Milanés, que es uno de los artistas e intelectuales más críticos con el régimen en estos momentos, a diferencia de Silvio Rodríguez. Entonces, yo creo que está evitando que un público mayoritario haga determinadas expresiones y sea contestada cualquier expresión por esos militantes del partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, que están invitados supuestamente a completar el aforo de ese teatro. Es un despropósito totalmente lo que está pasando. De hecho, el debate que hay actualmente en redes sociales es si Pablo Milanés debe o no cancelar ese concierto, porque es un fraude lo que está orquestando el gobierno contra ese concierto, que en el mejor de los casos, y con esto termino, incluso podría ser que el teatro se quede vacío. Entonces, aquí puede pasar absolutamente de todo. Yo creo que sí, que Pablo Milanés, si de verdad entiende que quiso cantarle al pueblo cubano y allí lo que le han organizado es un mitin político, sí, debería cancelar el concierto.
¿Usted no lo vio cuando estuvo acá hace unos días?
No lo vi.
Ah, bueno. Gracias, Michel Suárez en Madrid. Gracias también a Jorge Enrique Rodríguez en La Habana. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Sí, señor, aunque la autorización para que tropas rusas participen en entrenamientos y capacitación en territorio nicaragüense no es algo nuevo, la circunstancia tanto de Nicaragua como de Rusia lo hacen en esta ocasión un tema que ha sido resaltado por muchos analistas. Y es que el Congreso del país centroamericano autorizó que un número indeterminado de fuerzas rusas incrementen su presencia en el país. Esta situación, sin dudas, tensa aún más las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos. Hoy analizamos este y otros temas de la crisis desatada en Nicaragua por el mandatario Daniel Ortega.
Y tenemos como invitado a Carlos Jardín. Él es un abogado, analista político nicaragüense, nos ha acompañado ya en otra ocasión acá en el programa, lo traemos de nuevo, y nos gusta muchísimo que esté con nosotros. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
A la orden, siempre a la orden.
¿Qué te parece, Carlos? ¿Ha renovado Nicaragua la petición esta, ¿no?, de autorizar a rusos un entrenamiento, ejercicios de entrenamiento militar en el país? Yo creo que esto, como decía Amado, ¿no?, llega en un momento
claro
de
es el contexto, ¿no?, porque también
va a decir de desafío
el desafío, sí,
a Estados Unidos, que es el país precisamente que ha venido desde hace mucho tiempo manteniendo a raya la situación política que está teniendo Ortega en el país.
Bueno, a ver, hay cosas que hay que analizar, ¿verdad? Uno son los tiempos. No son los mejores tiempos para Estados Unidos, pues porque tenemos un problema bastante serio en tema económico, en temas de estamos hablando que se avecina muy probablemente una recesión. Obviamente, pues viene también a retar a los Estados Unidos el tema de Ucrania. Rusia no ha cesado sus ataques. Y ahora pues, comienza a tener mayor presencia en el patio trasero de los Estados Unidos. Y esto, pues, básicamente es un reto, como tú dices, ¿verdad? Ahora, hay otro tema importante. Recordemos que económicamente Rusia actualmente se encuentra en una situación bastante complicada por el tema del embargo. Ahora, Nicaragua puede servirle a Rusia, y es lo que comentábamos hoy en la mañana, como un puente, como un salvavidas para poder triangular no solamente dinero, sino también mercancías, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que pasar por Estados Unidos, sino va Managua, La Habana, La Habana, Rusia, o directamente Managua, Rusia. O sea, hay muchas cosas que hacer, que hay que tomar en cuenta, ¿no? La otra situación que yo veo que para mí es más peligrosa es el tema de cómo se está controlando los mares. Si ya Rusia tiene autorización para operar en territorio nicaragüense, también tiene autorización para operar dentro de los mares de Nicaragua. Obviamente, eso pudiera crear una situación un poco más incómoda en el tema del narcotráfico, ¿no? Estoy mencionando que acá el corredor hacia Europa y hacia el otro lado del océano, pues se va a facilitar a través de la protección de los rusos en Nicaragua.
Claro, permíteme, Carlos, aclararle a los oyentes. El decreto este permite, por ejemplo, 230 soldados rusos permanecer en Nicaragua entre el 1 de julio y el 31 de diciembre para patrullar aguas del Pacífico con el ejército. El Congreso de Nicaragua aprobó también la entrada de militares de Estados Unidos, de México, de Cuba, Venezuela y otros países centroamericanos, pero el ingreso de estas tropas es con fines humanitarios para hacer labores conjuntas con el ejército de Nicaragua, según dijo el oficialismo.
En el papel todo queda muy bien, ¿verdad, Carlos?
Bueno, a ver, como dicen, el papel todo aguanta. La realidad es otra. Y la realidad la vimos en los años 80, ¿verdad? O sea, Nicaragua estuvo invadida por tropas rusas, gente de las mismas G2 que todavía estoy en Nicaragua, ¿verdad? Pero también vamos a ver lo que se desarrolla en temas marítimos, porque recordemos que Nicaragua no tiene una fuerza naval. En el pasado Estados Unidos pues tuvo presencia en el Caribe y en el Pacífico para patrullar las costas por el tema del narcotráfico. Ahora que se le quitó a los Estados Unidos esa autorización, pues los rusos vienen a suplir esa función. Y nos preguntamos ahí cuántos kilos de coca o de marihuana van a seguir pasando con protección rusa. O sea, va a ser incalculable. O sea, a mí me da un pavor porque una fuerza extranjera como es Rusia, que están en un proceso de guerra en Ucrania, quiera comenzar a expandir sus tentáculos hacia Latinoamérica, a través de Nicaragua o a través de Cuba y Venezuela, obviamente.
Tú acabas de referirte a un tema que honestamente yo no lo tenía tan siquiera planificado tocar, y era el tema del narcotráfico. Y ahora, cuando estabas hablando, Carlos, estaba yo pensando que Cuba se le acusó siempre al gobierno cubano, e incluso se acusó aquí en cortes estadounidenses, de permitir de alguna manera tráfico de marihuana o tráfico de drogas en sus territorios, en sus aguas, porque de ahí se podía rebotar hacia Estados Unidos. Conocemos muy bien, incluso hay muchos exiliados venezolanos que le llaman un narcoestado al gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo se ejemplifica con el cartel o los carteles del Sol, cartel del Sol. Nicaragua, hasta donde llega mi conocimiento, no había escuchado esta arista, ¿no?, de lo que es el narcotráfico, pero tomando a Cuba y a Venezuela como ejemplos, nada extraña entonces que Nicaragua entre en esta trilogía también, ¿eh?
Bueno, pero a ver, eso no es, o sea, Nicaragua es un narcoestado desde el año 80. O sea, recordemos que tenemos, en Nicaragua se dio la visita continua de Pablo Escobar, ¿verdad? Y hay documentos, hay fotografías de la DEA, donde está Daniel Ortega en el Aeropuerto Internacional de Managua, en Las Mercedes, ¿verdad? Recibiendo las cargas de drogas de parte de Colombia. O sea, no es nada nuevo. A ver, si analizamos el 2018, lo que pasó en Nicaragua, ¿verdad?, que fue un conato de revolución que lastimosamente no se dio, en un momento dado habían 6.000 contenedores parados entre la frontera de Costa Rica, en Peñas Blancas y Nicaragua. Y a partir de que se comienza a ver la desesperación del gobierno porque no hay tránsito de comercial o de contenedores, ¿verdad? Comienzan a ponerse más agresivos y comienzan a matar. Entonces, se especula, esto no estoy diciendo, aseverando nada, pero se especula que en la gran mayoría o en una gran parte de los contenedores que estaban parados había droga o había dinero para el lavado. Entonces, yo te digo una cosa, el cartel de los soles está generando alrededor de 25 mil millones de dólares anuales. Así es como se han logrado mantener muchos de estos narcoestados chiquitos como Nicaragua. Tenemos el caso de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica es una bodega gigantesca de droga. Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede hacer nada. Aquí el tema es un tema de suplir el consumo, ¿no? Pero sí, eso es lo que me da miedo a mí, me da mucho miedo el tema del narcotráfico, me da miedo que se pare el comercio en Nicaragua por sanciones futuras al permitir que los rusos estén utilizando el territorio nacional nicaragüense para poder hacer ejercicio, lo cual es un reto para Estados Unidos. Esto cabería una sanción en donde pudieran parar el comercio, pudieran bloquear la frontera. ¿Y qué pasa? Estamos hablando que Panamá y Costa Rica dependen mucho del paso fronterizo de Peña Blanca para poder llevar sus productos a la región norte de Centroamérica. O sea, lo cual estratégicamente pues es un problema bastante serio para estos países, ¿no?
Uh-huh. Claro, veíamos hace ya algunos meses, yo creo que un poco más de un año para ser más exacto, Nicaragua formaba parte o forma parte de 14 países latinoamericanos de esa lista de 22 que ha hecho Estados Unidos, que lo incluye como país que sirve al narcotráfico para producir o trasegar droga. Uh-huh. Y exacto. Yo creo que todavía se mantiene, ¿verdad, Carlos, en esa sí. lista? Y quería también conocer tu opinión. ¿Hay sanciones que llegan al cartel de los soles, también al cartel del Golfo? Pero esto no se detiene, sigue la producción y el tráfico.
Mientras haya consumo, claro. Va a haber producción.
Ahí está el problema, eso no falla. Ahí está el problema.
Y ese es matemático, como dos y dos son cuatro.
Exacto, eso no falla. ¿Y cómo detener el consumo? Es la
ya son políticas internas. Eso.
No, política interna, no, que la gente deje de consumirla.
Políticas internas de los países, claro sí. que sí, ya eso es otra cuestión.
Es que es tan difícil, yo pienso, no sé.
Esta es una cuestión muy controversial, ¿no? El tema de la legalización de la droga. Mientras tú legalices la droga, el negocio del narcotráfico se vuelve ya más popular o ya más ya no es tan tabú. Entonces ya la gente, el que produce la droga ya no va a producir a costos altos, va a venderla alta, sino que va a comenzar a ver que el negocio se le va a caer. Pero es algo que, como te digo, es controversial. Claro. No hay una solución.
Bueno, la solución en parte está en buena guerra que se le haga a los traficantes de droga, porque sin dudas se puede bajar un poco el tráfico y la entrada del estupefaciente a los países. Pero bueno, ese es quien nació primero, el huevo o la gallina, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, pero si tú tienes gente como Ortega, ¿verdad?, que se están financiando por parte del narcotráfico, hombre, tampoco lo vas a parar.
No lo paras, o sea, es verdad.
A ver, ¿qué es lo que financiaba Cuba? ¿Qué es lo que financiaba a Fidel, uh-huh. a Maduro, a todos estos dictadorzuelos uh-huh. de latinoamericanos? Es el tema de la droga, o sea, no han exprimido, han matado la producción en nuestros países. Ya lo vimos en Cuba. ¿Qué produce Cuba hoy en día?
Ni azúcar, que es la que era la reina de Cuba.
Bueno, ¿qué produce Nicaragua? Más que miseria. Porque Nicaragua no produce absolutamente nada más que migración ilegal, migración forzada y nada más. Y hambre. Eso es todo lo que produce Nicaragua. ¿Qué es lo que producía antes Rusia? Nada. Después de los años 90, cuando cae el muro de Berlín, comienza a haber un poquito más de actividad económica. Pero hoy en día, ¿qué produce Rusia? ¿Qué está produciendo Rusia? Se cayeron las ventas de abono, se cayeron las ventas de ¿cómo se llama?
El petróleo se les ha caído después de las sanciones.
El gas. O sea, van a llegar a tener un problema de abastecimiento que nosotros lo vimos en los años 80 en Nicaragua y lo vivimos en Cuba también. O sea, yo me acuerdo en Nicaragua, en los supermercados, ¿qué es lo que había? Encontrabas nada más bombillos o light bulbs rusos en todo el supermercado o vasos rusos en todo el supermercado. Eso es lo único que había. no había absolutamente nada más. Y así era Cuba. Entonces, volvemos al tema, y es lo que yo hablaba ayer con una gente acá en Costa Rica. Yo siento que la geopolítica mundial, estamos volviendo a los años 80, en donde teníamos una Rusia fuerte que estaba amenazante. Hoy en día estamos viendo que ya atacó y está atacando a, independientemente, a Ucrania, pero también está atacando a en la parte comercial a toda Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo. Y tenemos una China que está ayudando o que está dándole soporte a Rusia, ¿verdad? O ha mencionado que le va a dar soporte, que es el mayor suplidor de Estados Unidos. Yeah. O sea, vamos a tener creo yo que va a haber un problema muy serio, y por eso es importante todo el tema comercial, por ejemplo, con México, el nearshoring, todo lo que es la proveeduría para Latinoamérica. O sea, estamos entrando en una situación de decadencia y es acelerada.
Veíamos en las últimas horas, Carlos, también el reporte que emitía en Ginebra Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiterando, denunciando la situación, el deterioro de derechos humanos que hay en Nicaragua. Hablaba de detenciones arbitrarias, condiciones deplorables de detención para estas personas y, sobre todo, el exilio, la huida al extranjero de un número sin precedentes, dijo ella, de nicaragüenses saliendo del país. Sucede lo mismo que en Cuba y que hemos visto en Venezuela.
Y agrego otro más. Ya son más de 500 organizaciones no gubernamentales que han votado de Nicaragua.
Bueno, ayer cerraron a 98 más.
Exacto.
Mira, a ver, volvemos a lo que éramos los años 80. Detenciones arbitrarias, asesinatos extrapoliciales, confiscaciones, cierre de cualquier ONG que esté dando algún tipo de soporte. Recordemos que aquí, países como Nicaragua, igual que Cuba, el Estado se vuelve el Estado papá, porque quieren que la gente dependa del Estado, ¿verdad? Y de tal suerte para poder manipular a la gente y para poder apretarles el cuello. Eso es lo que yo veo, o sea, es mi sentimiento. Yo creo que no hay solución, la solución tiene que nacer desde adentro, tanto en Cuba, Venezuela como en Nicaragua. No podemos esperar una solución extranjera, simplemente es cuestión de que esto estalle. El problema que tenemos nosotros en Nicaragua es que hay válvulas de escape. Mientras existan esas válvulas de escape donde se dé esa migración, nunca va a haber ningún tipo de estallido social en Nicaragua.
Bueno, esa era mi pregunta. Justamente la tenía aquí ahora engatillada la pregunta. ¿Las protestas del 2018no las ves en este momento? ¿Qué hay diferente entre el 2018 y ahora?
Bueno, a ver, tenés una Fuerza Armada que ya demostró fuerza, ya tiene músculo, ha demostrado el músculo y es el músculo de la bala. La gente que ha estado en el 2018 estuvo protestando pacíficamente, estaba desarmada, y se ve enfrentando a una policía o a un ejército en Nicaragua que está dispuesto a matar para poder parar cualquier protesta. Eso ya se vio desde el 2018 y eso hizo un cambio radical en la forma en que se puede protestar en Nicaragua. Bueno, que por cierto, ya no se puede protestar. Entonces, tú me dices, ¿qué hay de diferente? Bueno, más cárcel y bala. Eso es lo que hay.
Más temor.
¿Qué evaluación haces, Carlos, del rol que ha venido jugando la comunidad internacional respecto a Nicaragua, la situación política sobre todo?
A ver, yo siempre he sido y he mantenido mi postura en el sentido de que sí siento que está bien que pongan sanciones. Ajá. Eso es perfecto. Pero la verdad de las cosas es que el mundo se ha puesto una venda en los ojos y ha permitido lo que ha pasado, tanto en Venezuela como en Nicaragua, como en Cuba, como en otros países que están subyugados con dictadorzuelos que creen que van a poder manejar por toda la vida los países. Desgraciadamente están ganando porque la falta de acción de parte de los gobiernos del mundo. Ahora, tú me dices, sí, pero hay sanciones, por ejemplo, de Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos son bien recibidas, pero ¿cuál ha sido el resultado?
Son de Estados Unidos, punto.
Bueno, no, también el Parlamento Europeo ha metido sanciones, pero volvemos a lo mismo.
Claro.
O sea, está bien que pongan las sanciones, pero ¿de qué ha servido?
¿Cuál sería por supuesto, si tú tuvieras la capacidad de establecer cuál sería la política correcta hacia un régimen como el de Venezuela o como el de Nicaragua o como el de Cuba, que los dos son un copy-paste, como se dice actualmente.
Aislamiento total.
Ya.
Desgraciadamente, el aislamiento tendría que servir y sería la única forma de represión que pudiera ayudar a tener un levantamiento social interno el cual permita un cambio. Desgraciadamente, no lo veo.
Aislamiento diplomático, aislamiento
económico, de todo tipo.
Económico, todo tipo.
¿Tú crees que eso haría ceder a Daniel Ortega y sentarse finalmente a una mesa de un diálogo, negociar?
No, él no va a salir, él no sale vivo de ahí. Él está apostando de que él muere en la presidencia. Lo que yo te quiero decir con el aislamiento total es lo que va a crear una presión interna dentro del país que muy probablemente cree las condiciones para volver a un 2018 en donde se pueda volver a salir a las calles y que no importe el tema de las balas, simplemente salir la gente sin miedo y buscar cómo derrocar al gobierno. Desgraciadamente no va a pasar ahorita.
¿Cuál es el costo, digamos, para ese nicaragüense de a pie de un aislamiento total?
Todo.
¿Sería grave?
Es grave, desgraciadamente. Bueno, a ver, es grave sí porque matas la industria, matas todo, matas la poca estructura económica que existe en el país, pero te da, a ver, como todo en la vida, como en los ciclos de vida de la naturaleza, en los bosques que se mueren, ¿verdad?, de repente comienzan a renacer. Aquí yo creo que el tema acá es el reset del país, un gran reset.
El tema es complicado, ¿no? Cuando se habla del tema es complicado porque, mira, se ha probado 60 años en Cuba, han habido administraciones de Estados Unidos que han sido bien restrictivas, la administración Donald Trump incluso llegó a implementar el título 3 de la ley Hans Burton, que es un título, yo diría que nunca se había aplicado, ¿no? Yo diría no, digo.
A ver. Estamos de acuerdo.
Sin embargo, la administración de Obama fue todo lo contrario. Biden todavía no ha hecho mucho. Hay muchos problemas en el mundo y no se ha podido ni tan siquiera.
Pero llevamos 63 años.
Volvemos a lo mismo. Aquí tiene que haber un poquito de tener consistencia en las acciones o en la política internacional de Estados Unidos, ¿verdad?, hacia países como estos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un gobierno como el de Obama, que fue un gobierno blandengue en el tema internacional, ¿verdad?, y tienes después un Trump y después viene un Biden que no hace absolutamente nada, ¿cuál es el mensaje que envías tú a tus enemigos o a esta gente?
Claro, porque no. con uno o con otro el régimen cubano sigue ahí.
Yo creo que lo fundamental ha sido que no ha habido una política colegiada y estructurada. Lo que hemos tenido ha sido políticas del péndulo. El péndulo hacia un lado y hacia el otro lado. Y ha faltado una política colegiada y estructurada que diga, por aquí vamos.
Pero también tienes que ver algo. Tienes que ver que Estados Unidos no solamente es el único que puede poner sanciones, sino también los europeos.
Claro.
Si los europeos se ponen en coordinación con los americanos para poner sanciones, hombre, no les estás quitando mercado. Acuérdate que comercialmente Estados Unidos y Europa son los mercados más grandes que tienen de exportación todos estos países pequeños, ¿verdad? Obviamente, pues tienes a un mercado ruso que no es muy estable. Tienes al mercado chino que cada día está dependiendo de terceros países para poder suplir sus necesidades, pero igual, o sea, China no podemos seguir con China. Entonces, tú tienes que ver que están de acuerdo todas las naciones democráticas en poner sanciones, no solamente sanciones económicas, sanciones políticas, pero también sanciones que vayan más allá y que tengan dientes, porque hay sanciones que después te dicen, te voy a meter en una lista, y la lista pues, te permite hacer transacciones bancarias, hombre, lo haces a través de un tercero y ya está, ¿qué te importa? Claro. Esta gente no quiere viajar a Estados Unidos. Las sancionadas no quieren viajar a Estados Unidos, no les interesa Estados Unidos, no conocen Estados Unidos. Entonces, le estás quitando algo que nunca han conocido.
Claro, y por solo citar un ejemplo...
Y hay muchos que no tienen ni dinero en Estados Unidos.
No, y por solo citar un ejemplo, el gobierno español sabe, conoce lo que está pasando en Cuba, pero sigue promoviendo, impulsando la inversión en Cuba.
Increíble.
Bueno, entonces, ese es uno de los ejemplos más clásicos.
Claro que sí, claro que sí.
Y ahora hablaba de China, ya con esto ya no tenemos mucho tiempo, pero hablaba de China y me acordé del proyecto de Daniel Ortega del canal interoceánico con aquel millonario chino, ¿te acuerdas, Carlos?
Bueno, el millonario chino resultó ser un fraude. O sea... aquí, mira, aquí es un tema de expropiación. Mira, para el 2018, la gente no sé si sabe, pero en el 2018 el gobierno mandó a quemar la reserva, la biósfera de Cía Paz, que es una reserva forestal que está en el Atlántico Sur, ¿verdad? Mandaron a quemarla, ¿verdad? Porque supuestamente iba a pasar por ahí el canal, entonces necesitaban el espacio y necesitaban comprar esas tierras para poder hacer el canal, lo cual nunca se dio. Al chino lo corrieron de la oficina porque no pagaba la renta. O sea, estamos hablando que en Hong Kong pasó. O sea, son irrealidades, son esas cortinas de humo que estos gobiernos tiran de megaproyectos. Mira, cuando estaba vivo Chávez decía, vamos a regalarle a Nicaragua una refinería. Nosotros no necesitamos refinería, ¿verdad? Nosotros no refinamos petróleo. Claro. O sea, son estupideces que esta gente tira al aire para poder poder manipular por detrás ciertas acciones.
Claro que sí. Carlos, muchísimas gracias, de verdad, un placer, muy ameno que hayas estado con nosotros, la verdad.
A la orden, amado, a la orden, José Luis.
Qué bueno, caramba. ¿Cómo qué no? Bien.
Disfruta Costa Rica.
Sí, señor.
Hasta
muchas
aquí.
Muchas gracias.
Tema a fondo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener dos alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo y me metieron en un taxi entre dos poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre, Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.